Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias de hoy, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Hamas entrega su lista de demandas a Israel para un cese del fuego prolongado, incluido el intercambio de prisioneros. El presidente israelí suspende su visita oficial a Canadá por el empeoramiento de la salud de su mujer. Netanyahu volverá a entrevistarse con Putin en Moscú este jueves, 5 días antes de las elecciones. El gobierno israelí difunde una noticia falsa sobre un concierto del anti-israelí Roger Waters en el Día de los Inocentes anglosajón. Estos son los titulares. En la segunda parte de estas noticias volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del líder del grupo terrorista islámico Hamas, Ismail Haniyeh. Manifestó que su organización entregó a Israel una serie de demandas en relación a los presos de seguridad que planean comenzar una huelga de hambre el domingo. Las demandas fueron transmitidas a Israel a través de la delegación egipcia, que está mediando para tratar de alcanzar el cese de las hostilidades entre ambas partes. Hamas exige a Israel, primero, quitar los dispositivos electrónicos que interfieren y bloquean los teléfonos celulares. Segundo, levantar las recientes sanciones a los presos. Tercero, restaurar la visita a los presos. Y cuarto, mejorar las condiciones en la cárcel. Según Hamas, algunos de los entendimientos con Israel serán implementados antes de las elecciones israelíes del 9 de abril y otros después. Los entendimientos que serán implementados antes de las elecciones son los más simples, tales como la ampliación de la zona autorizada para la pesca frente a las costas de Gaza, algo que ya se hizo, aliviar las restricciones a la exportación de Gaza, mejorar el suministro de energía por medio de la operación de turbinas en la usina eléctrica y comenzar proyectos que suministren empleos temporarios. Los entendimientos que serán implementados después de las elecciones incluyen la construcción de otra línea de alta tensión desde Israel a Gaza dentro de 6 meses y la construcción de un gasoducto para la usina eléctrica de Gaza en el lapso de 1 año. Además, los palestinos están exigiendo la creación de infraestructura y proyectos alternativos de energía. Los cronogramas serán presentados a los representantes de los grupos palestinos de Gaza, que responderán si los aceptan o los rechazan. Según un canal de televisión afiliado a Hamas, los acuerdos para un cese de hostilidades incluyen un intercambio de prisioneros entre las partes que se decidirá en forma definitiva en las próximas horas. Hamas también exige la liberación de decenas de terroristas que habían sido liberados durante el canje anterior por el soldado Gilad Shalit en 2011 y fueron detenidos nuevamente. Israel reclama la liberación de 2 civiles israelíes que sufren trastornos mentales y que fueron detenidos cuando ingresaron voluntariamente a la franja, y los restos de 2 soldados que se cree que están en manos de Hamas.
Bueno, como ven, es una noticia larga porque después de muchas semanas y hasta meses de negociaciones en torno a una especie de pacto o tregua o cese de fuego, pero con intención de que sea prolongado, pues cada vez trascienden más los detalles de esto. Bueno, por un lado están las respuestas inmediatas, es decir, hubo unos disturbios en las cárceles israelíes donde hay presos de Hamas, por los cuales se han puesto unos dispositivos electrónicos para interferir las llamadas de sus teléfonos celulares y se le han puesto sanciones. Recordemos, bueno, no sé si lo hemos mencionado aquí, pero han quemado colchones de forma brutal por una cantidad enorme de dinero. O sea, han destrozado prácticamente toda la cárcel donde estaban y por eso las autoridades penitenciarias impusieron ciertas sanciones. Bueno, todo esto es lo que pide Hamas, que se levante y mejorar las condiciones en la cárcel en general. Por otra parte, las cosas que piden, como la ampliación de la zona autorizada de pesca, que ya lo tienen, el aliviar las restricciones a la exportación, mejorar el suministro de energía e incluso permitir la entrada de dinero catarí, etcétera, que también está autorizado, pero que de alguna manera también Qatar entra dentro de esta negociación, etcétera. Son todas cosas que Israel no solamente no está en contra, sino que son, en algún caso, iniciativa del propio Israel. Es decir, es interés del propio Israel aliviar el sufrimiento de la población civil en Gaza, porque eso no beneficia absolutamente a nadie y no es para nada la intención de Israel llevarlos a situaciones desesperadas. Lo que pasa es que justamente los que han actuado para crear esta situación de desesperación son los enemigos políticos de Hamas, que se encuentran en Ramallah, es decir, el presidente Abu Mazen de la autoridad palestina, que ha estado recortando, no les envían los sueldos a los empleados públicos, les cortan la electricidad, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, para Israel, el hecho de que en esta negociación puedan aliviar las penurias de la población civil es quizás la mejor de las noticias. También sería ya más que mejor que las noticias, una gran noticia, el hecho de que fueran liberados estos dos civiles israelíes con trastornos mentales y especialmente los cadáveres de dos soldados que murieron en 2014 en la Franja de Gaza y que cuyos familiares no se cansan de denunciar la situación y pedir que el gobierno negocie. Si esto se llega a consolidar, este cese del fuego pactado, de alguna manera, antes de las elecciones, pues sería un golpe de efecto más de Netanyahu de cara a la población israelí, ya que este tipo de situación, que se frene la violencia desde la Franja de Gaza y que los habitantes de Gaza estén en una mejor situación, pues contaría con un respaldo muy mayoritario dentro de Israel. Así que podría apuntarse un buen tanto con esto. Pero, claro, tiene una contraparte. El tema es que jamás no va a liberar a estos civiles y a estos restos de los dos soldados si no se liberan a su vez prisioneros, digamos detenidos o presos, como lo quieran llamar, que fueron liberados en un canje anterior en el 2011 por el soldado Gilad Shalit y que fueron detenidos nuevamente por acciones que cometieron. Así que si tienen que liberar prisioneros que desde su liberación hayan tenido que ver con la muerte de israelíes, pues la cosa se va a complicar mucho porque habrá sectores también de la población que estarán muy en contra de ello.
El presidente israelí, Reuven Rivlin, puso fin precipitadamente a su visita oficial a Canadá y regresó al país tras sufrir un deterioro de salud. Su esposa, Nehama Rivlin, que fue operada de trasplante de pulmón recientemente. La señora Rivlin tiene 73 años y en los últimos ha vivido y realizado sus funciones públicas acompañada de un aparato de oxígeno por sufrir fibrosis pulmonar. Antes de partir a Canadá, el presidente consultó con los médicos de su esposa, que le transmitieron su satisfacción con su recuperación y le señalaron que estaba progresando y necesitaba menos apoyo de oxígeno.
Bueno, esperemos que esto no sea más que un susto y que Nehama pueda superar las complicaciones posteriores a este trasplante de pulmón. Y desde aquí, pues, nuestra solidaridad con lo que diríamos la familia presidencial israelí.
El primer ministro israelí Netanyahu viajará a Moscú para encontrarse con el presidente ruso Vladimir Putin este jueves, a tan solo 5 días de las elecciones generales del país en las que se juega la continuidad en el cargo. La visita a Rusia sigue a una intensa agenda del jefe de gobierno israelí en las semanas previas a los comicios, en los que podría perder el cargo que ocupa hace una década, pues según algunas encuestas, un nuevo partido centrista, azul y blanco, que encabeza el antiguo jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, superaría en voto al Likud de Netanyahu. En la última semana de marzo, el primer ministro viajó a Estados Unidos y esta semana recibió en Jerusalén al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Poco antes había recibido en Israel al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Netanyahu y Putin se han reunido en el pasado sobre todo para tratar sobre la situación en Siria, donde Moscú es aliado con Teherán en el apoyo al régimen del presidente Bashar al-Assad, e Israel denuncia el intento iraní de establecerse militarmente en la región. Ambos coordinan su actividad en cielo sirio para evitar problemas entre sus fuerzas militares.
Sí, bueno, yo o me equivoco o esta visita esta semana a Putin en Moscú es como un favor que le hace Putin para darle protagonismo a Netanyahu de cara a las elecciones, porque es un interlocutor que seguramente le resultará más fácil de convencer Netanyahu que cualquier otro que lo reemplace, porque ya lleva varios años ambos al frente de sus gobiernos. Realmente, no sé, igual me equivoco y están pasando nuevas situaciones en Siria que necesitan de aclararse cara a cara en Moscú, pero me parece por las últimas noticias que esto no es así y que esto tiene más que ver como con lo que hace una semana fue esta declaración de Donald Trump de reconocimiento de los altos del Golán como territorio israelí. Y ahora Putin también tendiendo su brazo para facilitar la reelección de Netanyahu. Pero igual me equivoco porque estas charlas siempre traen como consecuencia nuevos movimientos en el tablero del Oriente Medio, pero para eso tendremos que esperar y medir las consecuencias pues, dentro de algunas semanas.
El conocido cantante británico y miembro de la mítica banda Pink Floyd, Roger Waters, fue víctima el 1 de abril de un chiste del gobierno israelí con motivo del conocido April Fool's Day, similar al Día de los Inocentes. Waters es conocido por ser uno de los principales defensores del boicot anti-israelí y por tener claras posiciones antisemitas. En numerosas ocasiones ha presionado a conocidos artistas internacionales para que no realicen actuaciones en Israel. El Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel publicó con motivo de April Fools una noticia falsa en la que anunciaba un concierto de Waters en Tel Aviv este próximo julio. La leyenda de Pink Floyd, Roger Waters, viene a Tel Aviv. Marquen sus calendarios, publicaron en Twitter, etiquetando al cantante británico. Aunque muchos usuarios se dieron cuenta de que se trataba de una noticia falsa, algunos le pidieron a Waters que toque en otras ciudades de Israel e incluso en la Franja de Gaza. Waters no se tomó el chiste a la ligera y pocas horas después publicó en su cuenta de Facebook: «Este no es un asunto de reírse», comentó, antes de repetir sus acusaciones sobre el asesinato de palestinos a manos del ejército israelí. «Ustedes me desagradan y desagradan a todo el resto del mundo civilizado», enfatizó Waters. Tras la respuesta del propio Waters, numerosos usuarios lo criticaron y uno escribió: «Nadie quiere verte aquí de todas formas». Otros incluso le dijeron que podría aprovechar su talento para promover la paz y le preguntaron por qué no tocar justamente en Tel Aviv y así poder promover la paz desde dentro.
Bueno, Roger Waters seguramente es un gran músico, pero de sentido del humor, nada, cero patatero. Y aparte que, bueno, aparte de ser un antisemita, se lo toma mal que se lo digan o que lo pongan en evidencia como en este caso. A mí la verdad es que me ha gustado mucho esto y a pesar de que no es una noticia del ámbito exactamente político del que hablamos en esta sección, quise traerlo, quise también poner yo de alguna manera un granito de arena en el camino, una piedrecita dentro del zapato de este Roger Waters, que hace 30, 40 años tanto lo admiraba cuando sonaba aquellos temas del disco que tiene el Prisma en la portada y etcétera, etcétera, Pink Floyd, todo el mundo estábamos con Pink Floyd sin saber realmente lo que pasaba dentro de la cabeza de un personaje como este que que vive como un rey, porque no es que él defiende las causas perdidas, solamente defiende el atacar a Israel. Es la única misión que tiene en su vida. No ha hecho ninguna otra campaña a favor de nada, de África o del hambre o de no sé qué. Solamente se centra en esto. Al que le pica, ajos come. Pues esto, esta vez le hemos dado un poco de ajos. Tampoco es para tanto.
Bueno, Jorge, nos despedimos de ti aquí en las noticias de Radio Sefarad, porque ya regresa con nosotros Raquel en la agenda cultural, que viene en un segundito. Entramos en la agenda cultural y, como anunciaba, tenemos una novedad que no es novedad. Ya estaba con nosotros hace unas semanas.
Se vuelve, amenazaba con volver y lo he cumplido.
Regresa Raquel. Aquí está con nosotros en la agenda cultural, con aires renovados, con aires primaverales, aunque el tiempo no nos acompaña demasiado.
No,
ni
tampoco
te ha acompañado en tu viaje, ni te ha acompañado a la vuelta, pero bueno, viene muy primaveral.
Eso sí, la ropa sí. La piel que pensaba traer bronceada de Tel Aviv, pues no, pero bueno.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes para abrir la agenda?
Pues una gran noticia, porque desde el 9 de abril hasta el 31 de agosto, el Centro Sefarad Israel presenta El Universo de Kafka. Es una nueva exposición con las pinturas de la artista Sofía Gandarias, que ha dedicado al universo del escritor judío y a su obra, y que, bueno, pueden disfrutar, como les decimos, durante muchos meses. El dramatismo de las pinturas de Gandarias sirve en esta muestra para ilustrar la vida del que fuera uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Las luces y las sombras, los horrores y la claridad, el pesimismo y las esperanzas conjugan esta exposición Kafka, el visionario, con el existencialismo que marcó la enigmática vida del autor de la metamorfosis o de la transformación, que es como quieren que por lo menos desde la editorial Acantilado, que es la
siempre lo hemos conocido desde luego como la metamorfosis, ¿no?
Pero bueno, si oyeron el último, uno de los nuestros últimos Sefer, bueno, hablábamos también de esa traducción que parece no ser exacta, ¿no? Que si se traduce directamente desde el alemán es más la transformación que la metamorfosis, pero claro, nosotros lo conocemos como la metamorfosis, por eso hablamos de los dos nombres. La muestra cuenta con la colaboración de la Fundación Hispano-Judía y la Fundación Yehudi Menuhin. Sofía Gandarias nació en Vizcaya y falleció en enero de 2016 y se formó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Es una pintora interesantísima y que podemos conocer mejor gracias a esta treintena de pinturas que está comisariada por Enrique Barón.
Muy bien, pues con esa exposición que se alarga hasta finales de agosto, ¿no? Creo que comentabas, y justo hasta el último día de agosto, ese mes tan veraniego que tanto fresco hace en Madrid.
La verdad es que por fin hará calor en agosto, creemos,
no,
deseamos.
No creo. Será una buena oportunidad para resguardarse del sol. Bueno, cuéntanos,
continuamos. La International Tracing Service, un organismo que vela por la memoria de las víctimas del nazismo, documentando sus existencias y catalogando objetos de estas personas, de las miles de personas que fueron internadas en campos nazis, bueno, pues ha dado a conocer los objetos, los recuerdos de seis pontevedreses, perdonen, que sufrieron en primera persona el nazismo: Manuel Coto Martínez, Urbano San Martín Albiella, Antonio Gómez Torres, Claudio Tizón Vázquez, Macario Cortegoso Rodríguez y Manuel Pérez Taboada son los nombres. Solo los dos últimos sobrevivieron al internamiento en los campos de Gusen y Neugamen, respectivamente, de los que fueron liberados por las tropas aliadas en 1945. Los otros cuatro, lamentablemente, fallecieron en campos de concentración. Hace unos meses comentábamos aquí en Radio Sefarad que este organismo había dado a conocer una relación de objetos que pertenecieron a algunos de los más de 9.000 españoles que padecieron el horror nazi, entre ellos 179 gallegos, de los que 34 eran de la provincia de Pontevedra y los seis citados, vecinos de la capital. Para realizar la exposición que nos habla de estos objetos, bueno, se contó con la colaboración del historiador José Álvarez Castro, que investigó los archivos de esta entidad, y de la escritora Montse Fajardo, que trabajó en la memoria oral para reconstruir, gracias a sus familiares, la vida de estas 6 víctimas de los nazis. Ahora estas historias se recuperan y bueno, habrá un homenaje que tendrá lugar este sábado a las 12:30 en las ruinas de Santo Domingo, en la capital en Pontevedra, a la que asistirán algunos familiares de estas víctimas del horror nazi.
Pues tras esta noticia ahora tenemos un cierre con un libro de Amos Oz.
Un cierre grandioso. Cuando realizábamos los homenajes tras el fallecimiento de Amos Oz, les hablábamos de este libro que estaba preparando la editorial Siruela y que ya presenta, de que está hecha una manzana, conversaciones con Sira Haddad. Son las conversaciones que mantuvo, el intercambio de mails, de correos, de cartas que mantuvieron Amos Oz y su editora israelí. Es el libro más personal y revelador de uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo. No es un libro este de entrevistas al uso, sino la quinta esencia de un diálogo continuado, la cristalización de una amistad y unas afinidades sólidamente forjadas a lo largo de los años entre Amos Oz y Sira Haddad, como les decimos, su editora en Israel. Influencias, libros y autores, creación e inspiración, pero también amor, matrimonio, paternidad, lo divino y lo humano, desfilan por este lúcido, personal y emotivo repaso por las principales cuestiones que han sustentado la vida y la obra del que fuera siempre un incansable defensor del entendimiento, la paz y el diálogo. La traducción está firmada por nuestra querida Raquel García Lozano, con quien esperamos hablar con más profundidad de que está hecha una manzana.
Pues seguramente que lo harás en ese Sefer de libros y autores, para recorrer ese libro tan personal, ¿no?, de la vida que contaba, ¿no?, Amos Oz junto a, bueno, con a su editora, a través de esos correos electrónicos y esas cartas que intercambiaban para ponerse de acuerdo, ¿no?, para transmitir su obra, sí, y al fin y al cabo para comunicarse dos individuos que al final se han encontrado de esa manera.
Sí, también. La plasmación de una amistad, ¿no?, de pues eso, forjada en tantos años y en tantos libros, que luego, gracias a traductores como Raquel García Lozano, pues hemos tenido la suerte de conocer aquí en castellano.
Bueno, cerramos las noticias de Radio Sefarad. Les esperamos en otros tantos programas, como decimos, y aquí en las noticias mañana. Hasta entonces, Raquel.
Hasta entonces.